Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffee Up Podcast. Yo soy Marguga, su host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y hoy te tengo un episodio que llevaba mucho tiempo queriendo hacer sobre consejos que le diría a una persona que está en sus 20s. Estos consejos me han servido mucho durante los últimos años y nunca los dejo de recordar, así que te los quiero compartir. Este episodio se me ocurrió hace muchísimo porque cuando yo tenía 20 años hubiera necesitado escuchar muchas cosas que terminé escuchando durante los siguientes años, pero lo he pensado mucho, como a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera guiado un poquito más en esos años. Entonces, este episodio son cosas que me han servido y contribuido muchísimo en la manera en la que me he movido por la vida, en lo que he podido experimentar, en lo que he podido crear a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de amistades, a nivel social. Entonces, te quiero compartir esto con mucho amor porque han sido ideas y cosas que me han cambiado la vida para bien y que me han ayudado mucho a mantenerme o estar constantemente en un camino que se siente muy mío. Y creo que eso se trata la vida, de vivir una vida que se sienta tuya, que se sienta creativa, que se sienta escogida y que se sienta súper conectada con tu intuición. Porque la intuición solo es complicada y solo duele cuando queremos ignorarla. Cuando no vivimos una vida en la que lo honramos, cuando vivimos una vida que va un poquito más en la línea de enseñar y exponer o como portray más bien nuestro ego en vez de nuestra alma. Y suena súper cursi, pero realmente eso de vivir desde el corazón se puede ver de manera más normal. O sea, hay que normalizar, hay que neutralizar vivir desde el corazón. De verdad, mientras más años pasan y más hago lo que hago, más gente increíble he conocido que tiene una vida hecha a la medida. Y eso es exacto lo que yo quería cuando tenía 20 años. Quería una carrera hecha a la medida, quería una profesión hecha a la medida, quería un grupo de amigos, de amigas hechos a la medida y quería poder explorar todo lo que quisiera explorar. Y eso requería, pues, una mentalidad específica, un grupo o un soporte específico y también requería mucha soledad escogida, que yo la escogí, la honro, la agradezco. De verdad, tener tiempo y la oportunidad de estar solos, solas o solos por un rato, es una bendición enorme. Así que hoy te voy a compartir algunos de mis consejos que le diría a alguien que está en sus 20 años o a alguien a quien le contribuyan. Si tienes 30, si tienes 40, si tienes 19, si tienes 15, igual espero que esto contribuya a tu camino, porque son ideas que sigo poniendo en práctica hasta el día de hoy y que me han servido mucho. Así que vamos. Número uno, y para mí de las más importantes, ¿por qué? Porque yo llevo más de 9 años en mi proceso de sanación y nunca he querido borrar cosas, pero sí me he dado cuenta cómo hay cosas que marcaron mi vida hasta el día de hoy y que ha tocado como resolver, que ha tocado sanar, que ha tocado abrazar y que son sobre todo heridas que pasaron por yo no estar consciente de cómo las estaba permitiendo. Entonces, esta te la digo y guárdatela bien, bien plantada porque es bien importante. No te pongas en situaciones incómodas solo para no incomodar a los demás. De verdad, mantén tu calma, mantén o prioriza preservar lo que a ti te deja estar tranquila. No importa, cuando tienes 20 años, hay muchas ganas como de pertenecer, hay muchas ganas de querer ser parte de algo, de querer, obviamente es natural querer ser cool, querer, no sé, lo que sea que tenga que ver con pertenecer, es normal, pero muchas veces el pertenecer es a cosas o incluye hacer cosas que tú sabes que para ti no son y que no resuenan contigo y que no te van a hacer ningún bien. Y puede que en el momento digas que sí porque no quieras la consecuencia, no quieres la consecuencia de ese momento, que es como pasar pena o que se enojen contigo o que te molesten o qué tal, pero te lo vas a agradecer siempre. Siempre al final te va a dar mucho más paz al siguiente día haber hecho lo que para ti era correcto. Y si a una persona no le da miedo incomodarte, que a ti no te dé miedo incomodar de regreso por no incomodarte a ti. Y esto pasa tristemente en Latinoamérica, pasa muchísimo relacionado con hombres y mujeres, que las mujeres se sienten presionadas a hacer cosas que no quieren hacer. Entonces, en el momento que estés a punto de hacer algo que no quieras hacer y tú sepas que no lo quieres hacer, te puedes ir, siempre, siempre te puedes ir, siempre puedes decir no, siempre puedes decir cambio de opinión O inventar algo, inventar algo. Creo que también se vale como decir, oye, me acabo de acordar qué tal, oye, me marcó mi mamá, lo que sea. No estoy hablando solo de hombres, estoy hablando como en la situación que aplique, pero aprender a que si ya te pusiste en una situación incómoda, también te puede salir en muchas cosas. Imagínate que había alguien, y esto pasa demasiado también en relaciones un poquito más normales, no tiene que ser algo necesariamente dramático o sexual, pero pasa también cuando el típico niño bueno o el niño con buena reputación o que es todo lindo te tira la onda y a ti no te gusta, pero tú te estás obligando mentalmente a que te guste porque todo el mundo te dice que es un tipazo. Entonces, ahí vas y te metes con este niño en una relación y no estás contenta y sabes que no es para ti. Entonces, después te da pena. Te da pena, te da miedo incomodar, pero estás tú súper incómoda o estás tú súper incómodo. ¿Por qué? Porque la niña también es una tipaza, entonces sentiste que le tenías que pedir que fuera tu novia. Es mucho más de valientes poder decir, oye, me acabo de dar cuenta de esto, oye, perdón, pero no había pensado tal que quedarte en una situación que no es para ti. Saber irte y saber, literal, saber irte lo que te pone incómodo y saber cuándo y saber permitirte comunicarlo. Es súper importante y te va a servir toda tu vida. ¿Por qué? Porque la vida siempre te va a seguir testeando en esa área. Siempre nos van a llegar cosas que tal vez no queramos y que tengamos que saber decir que no. Entonces, mientras antes aprendas a decir que no, porque un no siempre viene de preservar lo que para ti es tu esencia, lo que requiere para ti serte fiel a ti mismo. Entonces, mientras antes digas no por preservar lo que para ti es fiel, antes vas a vivir una vida que sea súper tuya. Y que refleje tu carácter, refleje tu esencia, refleje lo que a ti te hace tú. ¿Por qué? Porque yo creo fielmente que siempre puedes regresar a ti, o sea, lo que te hace tú, lo que te hace sentir tú, pero si tú ya sabes que una situación te va a lastimar o te va a poner en un proceso de sanación después, eso incluye meterte en cierto tipo de relaciones, abrirte con las personas incorrectas, hacer cosas que no quieres hacer o que sabes que no te van a hacer bien. Mientras menos you engage with, o sea, mientras menos te metas en ese tipo de situaciones, mucho mejor. Velo como que estás honrando tu tiempo, estás honrando tu tiempo, estás honrando tu energía y la vida solita tiene cosas que resolver. Entonces, mientras tú menos conscientemente te metas en problemas, problemas quiere decir meterte en cosas que no tienen nada que ver contigo, o sea, que no van a contribuir a tu nutrición espiritual, a tu nutrición, a tu creativa, a tu camino, a tu propósito o a lo que para ti simplemente es lo que tú consideras una vida buena o una vida feliz o una vida donde te sientes en servicio o de uso o tranquila, tranquilo. Entonces, acuérdate de siempre preservar y cuidar lo que a ti te hace estar en paz. Y no te pongas en situaciones incómodas por no incomodar a los demás. Número dos, sigue tus curiosidades. Nunca sabes cuándo se convertirán en realidades. Esta me encanta, me encanta, me encanta. Y si quieres vivir una vida creativa y si tienes la curiosidad de qué sería de ti si tuvieras una carrera artística o una carrera o una profesión un poco más o un poco diferente a lo que es típico, que ahorita ya ni siquiera existe lo típico. Creo que hoy más que nunca vemos tantos ejemplos de carreras, trabajos, profesiones y vidas súper exóticas, excéntricas o increíbles. Tenemos acceso más que nunca a ver vidas de otras personas que viven muy diferente a nosotros, o a ti, o a mí, o a quien sea. Entonces, seguir tus curiosidades cuando tú quieres una vida creativa o artística es la clave para ir viendo por dónde. Porque a veces puedes decir, si estás en tus 20 y estás como a punto de escoger una carrera, etcétera, puede que digas, es que la carrera que quiero o lo que yo me veo haciendo no existe. O no lo encuentro en una universidad, a mí me pasó eso, yo lo que quería hacer no lo encontré en una universidad. Entonces, yo lo que hice fue seguir mis curiosidades y mis curiosidades eran cosas que entre sí podrían parecer no tener nada que ver, o sea, en ese entonces podría parecer que no, pero después se fueron conectando y una cosa nutre a la otra. Entonces, si algo te da curiosidad, es como si ya te llamó la atención la ventana. Y ya te creó una cosquillita de emoción, de curiosidad, porque es padre, es bonito tener una curiosidad, es como que te hace sentir vivo, es más, es muy aburrido cuando nada te llama la atención. Entonces, si lo que está en la ventana ya te llamó la atención, ahora imagínate si te asomas a qué siguiente paso emocional y mental te va a llevar. Entonces, asómate a las ventanas de tus curiosidades y luego escoge otro elemento. Por ejemplo, a mí una de mis curiosidades era el café, siempre me ha encantado, entonces fue una curiosidad porque era algo que ya formaba parte de mi vida. Entonces, también eso, como tus curiosidades pueden ser como con qué estoy conviviendo constantemente y qué me gusta. Si te gusta mucho el tema de salud, el tema de ejercicio, etcétera, métete todavía más en ese tema. Se siente increíble que con lo que convives en el día a día sabes mucho más de eso y le tienes mucho más como cariño y respeto, honras más eso que ya te gustaba. A mí me pasa con el café. Yo cuando empecé a estudiar todo el tema de Specialty Coffee, cuando me certifiqué de SCA Skills Foundation y de barista, etcétera, cambió todavía más cómo y cuánto disfruto el café, que es algo que ya formaba parte de mi vida. Entonces, no todo se tiene que reflejar en algo profesional, sino en la manera de calidad de vida, que para mí calidad de vida es, creo que en muchos lugares ahora la gente se queja por el precio del café. El café en Londres está ridículamente caro. Ahí sí me impresionó, sí me impresionó. Fui a un café y pedí un café y un chocolate y fueron 19 pounds y nada más fue como que LOL. Entonces, en ese caso no siempre aplica, pero en los demás lugares pago mi café y la propina del barista con una sonrisota en la cara. ¿Por qué? Uno, porque sí, y dos, porque me encanta entender el proceso y sé lo largo que es y lo mucho que implica. Y también agradezco mucho que el barista es la persona que hace lo que a mí me hace empezar mi día y lo que más feliz me hace. Entonces, sigue tus curiosidades, nunca sabes cuándo se convertirán en realidades. Es también, por ejemplo, si te da curiosidad cómo alguien empezó un negocio y te pones a escuchar un podcast de que sabes que me encanta esto o me da curiosidad la energía de esta persona, si puedes leer su biografía, si puedes escuchar entrevistas de ellos, si ya te da curiosidad y ya te llama la atención, probablemente tengas algo similar a esta persona, que escuchar un poquito más de su vida te pueda dar respuestas de, yo podría explorar esto o podría meterme también a clases de tal. O, por ejemplo, si una curiosidad es el tema de salud y terminas en yoga, te puede pasar, terminas en clases de yoga, te das cuenta que te sientes mucho mejor y encima terminas coincidiendo con dos personas que siempre están en la misma clase a la misma hora, se terminan siendo tus amigas y luego una te presenta a los adaptógenos, que son como los hongos que nos ayudan mucho con el estrés, etcétera, con las hormonas y de repente también elevó tu calidad de vida. Entonces, seguir tus curiosidades se puede convertir en tus realidades a nivel personal, a nivel profesional y a nivel espiritual también. Hay tantas cosas y herramientas espirituales que yo he conocido gracias a amigas mías y que nos hemos conocido porque yo externé en algún punto que me gustaba algo, entonces, y ese algo que me gustaba y que terminé externando era una curiosidad en un principio. Entonces, tanto lo que hoy forma parte de mi realidad empezó como una curiosidad que no dejé en pregunta, sino me fui a la respuesta. Entonces, también eso, acostúmbrate a vivir en la respuesta en vez de en la pregunta. 3. Haz lo que se sienta cool, no lo que se vea cool. Todos sabemos qué significa eso. Haz lo que se sienta cool, no lo que se vea cool. ¿Cuántas veces no volteas a fotos del pasado y dices, no puedo creer que traía puesta esa falda de límite tú o que traía este collar o que traía tal cosa? Y generalmente cuando algo nos hace como cringe es porque estábamos siguiendo una moda o algo que en ese momento era percibido de esa manera. Pero cuando algo es muy tú, o sea, a mí me pasa cuando veo fotos de chiquita y estoy haciendo algo que es muy yo, no me da cringe, me da risa porque sigo conectando con eso porque venía desde mí. Entonces, la diferencia es hacer lo que se siente cool, generalmente es lo que a ti naturalmente te gusta, lo que a ti te llama la atención. Por ejemplo, tomar clases de piano puede ser algo súper cool o súper uncool para cada quien. O sea, cada quien lo puede percibir totalmente diferente. Pero si a ti eso te llama la atención y a ti eso te gusta y se siente cool y se siente bien para ti eso, hacerlo independientemente de cómo lo perciba tu entorno. Es mucho más importante y el efecto dura mucho más de lo que para ti se siente cool. Para mí, cuando pasé una época encerrada en mi casa, me la pasaba editando fotos porque se sentía cool transformar algo o hacer sentir algo a través de una foto. Me encantaba como que hacer fotos como oscuras, como tristes, como depresivas. Entonces, en ese entonces, para mí eso se sentía cool. Y obviamente me daba pena que alguien las viera o que alguien supiera lo que estaba haciendo en ese entonces, pero se sentía cool hacerlo. Entonces, fue algo que hasta la fecha hago y me encanta como el tema de hacer videos, de comunicar cosas con fotos, me fascina. Pero es algo que se sentía cool en ese entonces y que yo sabía que, entre comillas, no era cool. Entonces, la gente que vemos de adulto que tienen como súper pulido su estilo o súper pulido su carrera o su estilo de música o cómo se visten o lo que sea, generalmente es gente que hace o hizo por mucho tiempo lo que para ellos se sentía cool al punto y por tanto tiempo que nosotros lo percibimos como cool. ¿Por qué? Porque saber quién eres y saber lo que te gusta y ser decisivo con tu carácter y con tu creatividad, pues ya es algo muy cool, por fuera también. Pero en un principio siempre va a tener, creo, casi siempre va a tener una etapa en la que en vez de ser cool, sea incomprendido. Entonces, hacer lo que se siente cool no incluye necesariamente que todo mundo se entere que lo hagas o no. De hecho, una de las cosas más importantes que diría a mis 20 y que te diría a ti, estés en la etapa que estés también, sobre todo si estás en tus 20, espero que esto te sirva mucho, que aunque probablemente se sienta de esa manera, la vida no se trata de ir contracorriente, no se trata de darle la contra a los demás, de probar a todo mundo que estaba incorrecto sobre los juicios que tenía sobre ti. La vida se trata de ir a favor de ti, no en contra de los demás. A mí eso me cambió la vida. ¿Por qué? Porque yo crecí en un lugar donde yo quería cosas muy diferentes a las cosas que veía alrededor de mí. Entonces, sé y me decían que era percibida como, ay, es que eres bien contrera, si eres bien necia. Fue como que, claro que voy a ser necia con lo que para mí es natural y para lo que yo quiero, lo que yo quiero experimentar, lo que yo quiero crear, lo que yo quiero aprender, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero expresar, cómo quiero ser. Entonces, si eso es ser necia, claro que voy a ser una persona necia. Pero tenía eso súper claro, como no estoy yendo en contra de nadie. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona, entre comillas, rebelde, puede que digas, claro, voy against the grain y voy en contra de todo mundo y me vale lo que diga la gente. Y no se trata de eso. No se trata de darles la contra porque en ese caso también eres una víctima de la gente. O sea, es nada más hacer las cosas para que comprobar que puedes hacer lo que ellos creían que no podías. Más bien es la mentalidad de voy a favor de mí, no voy en contra de alguien, voy a favor de mí. Ir a favor de ti muchas veces va a significar que por fuera seas percibido como que perdiste, como que te rendiste o como que fuiste débil. ¿Por qué? Porque una persona que va a favor de sí mismo también va a saber decir como, antes me gustaba esto, ya no me gusta. Antes creía que quería ser esta persona, ya no me gusta. Entonces, el éxito o las cosas percibidas exitosas por fuera pueden ser de cierta manera y para alguien por dentro puede ser, no, para mí eso no es éxito porque para mí hacer tal cosa me altera o me pone ansiosa o me hace sentir que no soy yo o tal cosa. Entonces, el éxito neta, en verdad es algo bien particular para cada quien. El éxito puede ser algo que se siente para ti placentero por dentro y que tiene que ver con tu código auténtico. Este término no es mío, pero me resuena muchísimo últimamente, que es para mí que es auténtico. Y eso, esa parte de autenticidad y ese sentimiento de esto es mío, muchas veces es bien privado, es bien íntimo y parte de eso es lo que lo hace tan especial. Entonces, la vida no se trata de ir en contra de los demás, sino de ir a favor de ti. Y aquí te recomiendo que escribas qué significaría ir a favor de ti en este caso. What do you stand for? O sea, ¿a ti qué te gusta? ¿A ti qué te mueve? A mí me mueve muchísimo la creatividad. A mí me mueve la creatividad, me mueve la expresión, me mueve el arte. Me encanta el arte porque me encanta sentir cosas que de otra manera esa persona no me podría haber dicho o de verla existir no lo podía haber comprendido, no lo podía haber adivinado hasta que vi la pieza que hizo. Entonces, a mí eso me fascina, eso me mueve la salud, me mueve mucho cómo podemos y cuánto poder tenemos sobre nuestra energía, sobre cómo nos sentimos, cómo podemos jugar con la energía y jugar con cómo me siento, con qué soy, cómo me puedo transformar. Entonces, no se trata de ir en contra de nadie, encuentra lo que a ti te hace ir a favor de ti. Pierde el miedo a estar solo, pierde el miedo a estar solo, pierde el miedo a perder amigos que no eran amigos. Y es bien importante saber que hay niveles de compañía en esta vida y no todo mundo tiene que ser tu amigo. Escoge a tus amigos. Tus amigos no te los pone el salón de clases. Tus amigos no te los pone los hijos de los amigos de tu mamá. Los amigos no son una obligación. Los amigos se escogen como las parejas, porque los amigos son las parejas de la vida. Y gracias al cielo podemos tener muchos, puedes tener 3, puedes tener 7, puedes tener 10 y cada uno puede representar algo diferente en tu vida, pero escoge a tus amigos. Y si estás en un lugar en el que la gente de la que te rodeas, sabes que no contribuye a la persona que quieres ser, a lo que quieres crear, a cómo te quieres sentir, a qué tipo de vida quieres vivir, a lo que para ti es importante, ten la valentía de pasar un tiempo sola, solo. Y eso no quiere decir que te vayas a esconder a una cueva y que no vayas a hablar con nadie. Tú puedes mantenerte una persona social, una persona que vive en comunidad, una persona que saluda a la gente en la calle, saluda a su barista, hay un libro que me encanta, que no me acuerdo el nombre, pero tiene el término tyranny, que es como cosas y que usaban para controlar a la gente en el pasado y tiene que ver mucho con la época de Hitler, etcétera. Y un consejo que daba era acknowledge people, como que look people in the eye, haz eye contact con la gente, como que hazlo saber que sabes que existen cuando vayas caminando en la calle, cuando vas a un restaurante, etcétera. Porque decía que una de las tácticas que usaban para mantener a la gente teniendo miedo era separarlos uno del otro y hacerlos sentir que no que eran enemigos, pero que estaban solos. Cuando la gente se siente sola, tiene más miedo. Cuando la gente tiene miedo, es más vulnerable. Cuando es más vulnerable, es más manipulable. Entonces, el estar solo no quiere decir estar totalmente solo. Es estar solo en esa época, en esa transición en la que no vas a convivir solo por convivir con gente que ya no te resuena, pero al mismo tiempo vas a abrirte a gente nueva. No quiere decir por un periodo voy a estar totalmente solo en esta vida, sino por un periodo voy a hacer una transición de quien me rodeo. Y eso incluye mantenerme en comunidad con el mundo, pero con más, siendo más selectivo y con más discernimiento con a quien quiero más cerca. Y esas personas se pueden conocer en clases, se puede conocer literal hablando con más gente y no tengas miedo de decir el primer hola. Entonces, el miedo a estar solo es eso, es como no tener miedo a estar solo para no tener, para no quedarte por miedo con compañía. Y creo que eso es bien importante y también pasa en relaciones. No te quedes en una relación solo por querer estar con alguien si no es la persona con la que quieres estar. Usa sunblock, usa bloqueador solar, usa bloqueador solar. Y más allá de los tecnicismos de por qué usarlo y qué tan bueno es para la piel y qué tan bueno es para prevenir manchas, que se supone que hay manchas que se quitan solas con tal de que no le siga dando tanto el sol. O sea, por ejemplo, cuando te rascas un granito o lo que sea. Entonces, cuando escuché eso, con más razón me empecé a poner bloqueador todos los días. Llevo, ¿qué? 4 años usando bloqueador absolutamente todos los días. Pero más allá de lo que tiene que ver con la piel, usar bloqueador es una mentalidad. The sunblock mentality. ¿Se acuerdan de Ninja Mental? Ahora vamos a pensar en sunblock mentality, que es resolver problemas antes de tenerlos. Que es algo que a la gente le da, o en general hay un juicio de envejecer, el de empezar a tener arrugas. Entonces, si es algo que te da miedo o que no quieres o que quieres prevenir, usa sunblock de una vez. Usa sunblock, usa lentes grandes, usa una gorra, pero eso incluye todo en la vida y también tiene mucho que ver con en qué gastamos y en qué invertimos. Creo que cuando empezamos a tener problemas, hay mucha tendencia a querer un arreglo rápido, un quick fix. Entonces, algo sería, por ejemplo, todos los días te planchas el pelo porque quieres el resultado de ese día, pero tu pelo está súper maltratado. Entonces, en vez de invertir en una cosa que te proteja de calor, en una rutina un poquito más larga, te gusta ir a hacerte un tratamiento que cuesta $200 una vez cada 2 meses y piensas que el hacerte ese tratamiento una vez, perdón, me está dando como un hipo, que hacerte ese tratamiento esa, como puntualmente va a resolver el daño todos los demás días. Y lo mismo, y por eso todo el mundo quiere la mascarilla, el tratamiento, el voy a ir a que me picoteen la cara y me salga, me centrifugue en la sangre y no sé qué, la, la. Y esas cosas realmente, más que de que funcionan o no funcionan, es un tipo de vivir, es una mentalidad de, ok, lastimo, 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 lastimo y luego espero que llegue un bálsamo que en un día me cure todo. Entonces, ¿qué pasa si trabajamos la mentalidad de en el día a día me cuido, en el día a día hago votos, hago hábitos, hago cosas que me hagan sentir sostenida, cuidada, etcétera? Y ese es el sunblock mentality. Y ponernos sunblock, creo que muchos crecimos odiando ponernos bloqueado en la cara en la playa vacía, como que, ah, ya mamá, déjame. O bueno, en mi aspecto, tengo una foto mental de dos amigos míos, que siguen siendo mis amigos hasta la fecha, en la playa, todos blancos. Y mi tía les ponía, en Monterrey le decimos mi tía, la mamá de nuestros amigos, y su mamá les ponía demasiado bloqueador, o sea, se veían tipo fantasmas, Ghostbusters, y estaban en la alberca y se seguían viendo blancos y estaban todos nefastiados de que me pone demasiado bloqueador mi mamá. Pero creo que muchos crecimos como que, ah, oh, qué flojera eso. Pero el acostumbrarte a hacer cosas que sabes que son buenas para ti, aunque te den, entre comillas, flojera o no tengas ganas de hacerlo, se va a permear y se va a expandir, se va a ampliar a muchas otras áreas de tu vida. A mí, te lo prometo que ponerme sunblock que al principio era como que, neta, qué flojera. Nunca he sido rutinas largas como de belleza, siempre me ha dado un poco de flojera. Pero ya después fue como que, ok, me gusta el resultado, estoy mucho menos preocupada por mi piel, me gusta cómo se ve, la, 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 la. Y eso aplica con muchas otras cosas. El cuidar el día a día en vez de buscar una solución cada 3 meses, cada 6 meses. Y eso tiene mucho que ver también con salud mental. con salud mental, con salud física, cómo me puedo cuidar hoy para prevenir tener algo que resolver mañana. Entonces, el sunblock mentality es, hago cosas en el día a día que al principio me pueden dar flojera, pero que después se van a convertir parte de mí y que después va a ser mucho más fácil hacer otras cosas. Yo ahora llevo desde diciembre, no sé cuántos meses son, haciendo mi face yoga diario, 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 sin falta. Y al principio, los primeros 15 días fue como que me gustaba y me emocionaba, pero se seguía sintiendo como que, wow, lo volví a hacer, wow, lo volví a hacer. Y ya ahora para mí es la cosa más normal. A veces hago 15 minutos, a veces hago 12, pero ya para mí es como parte, realmente es parte de mi rutina de la mañana de todos los días. Y ya no la sufro, la disfruto tanto, tanto, tanto. Entonces, creo que nos vamos acostumbrando a eso, a cosas, a hábitos, a maneras de funcionar que pueden empezar con algo tan sencillo y tan tonto que no es tonto como simplemente ponerte bloqueador solar todos los días. Y para cerrar este episodio, descansa, 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 descansa. Una persona cansada se le dificulta mucho más tomar buenas decisiones. Eso lo aprendí este año con mucha, mucha claridad. Y en ese entonces yo creo que sí descansaba. Yo me acuerdo de mis 20s y sí descansaba. Estaba un poco obsesionada de buena manera con la salud, con el gimnasio. Me dormía súper temprano, me despertaba súper temprano y tenía muchas menos responsabilidades que ahora. Entonces era mi prioridad como cuidarme y empecé a leer y empecé a todo el tema de psicología, bla, bla, bla. Pero más adelante, y en esa edad creo que es más normal como desvelarte, y más ahora, cuando yo tenía 20, no estábamos tan clavados con TikTok, Instagram o social media, o yo no estaba clavada con nada ni veía la tele, entonces para mí no era tan complicado descansar, pero ahora es muy fácil mantenernos muy cansados, o sea, cansados visualmente, cansados mentalmente, cansados energéticamente, cansados emocionalmente. Y si eres una persona muy empática y estás acostumbrada a estar ahí para tus amigos, para tus amigas, a ser un pilar de confianza para los demás, eso también puede llegar a ser súper cansado. Entonces, descansar es tomar en cuenta todas las áreas de tu vida que necesitan regeneración. A ti que te regenera, a ti que te da paz, a ti que te hace sentir otra vez como que, ah, volví a caer en mí. Imagínate que tu espalda es como esta concha, como este cocoon, y tú habitas ese cocoon. ¿Qué tan seguido te sientes que estás como cozy, que estás como acostada rico en tu cocoon? Como que, ah, siento que aquí soy yo. Y cuando estamos cómodos, cuando estamos a gusto, cuando estamos descansados, nos da ganas de tomar buenas decisiones. Es como que me quiero parar a hacer esto, quiero ir a saludar a tal, hoy tengo este plan, hoy estoy emocionada por esto, me desperté con energía para ir a trabajar, me desperté con energía para servir al mundo, me desperté con ganas de expresarme. Y cuando estamos cansados, ¿qué pasa? Te quieres dar vueltas en tu cama y estás como, ah, y desde que te levantas ya estás con un, ah. Entonces, creo que los sonidos hablan por sí solos. Sí, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes como un, ah, o sientes como un, ah? Entonces, pon atención a eso. Si ahorita tu energía, tu cuerpo tuvieran un sonido, ¿cómo sonaría? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo puedes priorizar regenerarte a ti que te regenera, a ti que te descansa? Acuérdate que una persona descansada tiene mucho más claridad. Entonces, prioriza descansar. Identifica súper bien qué es lo que te está cansando y qué te podría regenerar. Para mí, regenerar es mucho escribir. Para mí, regenerar es poner mi celular en airplane mode. Lo hago muchísimo. A mí no me da culpa. Yo sí soy así que me voy a desaparecer 2, 3 horas y voy a regresar y voy a regresar bien. Pero quiero regresar bien, entonces me voy a tomar mi tiempo. Entonces, tener claridad de que una persona descansada existe mucho mejor en el mundo y te mereces existir en este mundo como tú quieres existir, como en energía, sintiéndote bien, sintiéndote vibrante, sintiéndote decidida, sintiéndote clara y actuar desde ahí. Te mando un abrazo enorme. Espero que este episodio te haya servido o contribuido de alguna manera. Si tú quieres contarnos, recomendarnos algo que te encantaría haber escuchado cuando estabas en tus early 20s, déjalo en los comentarios. Aquí se puede poner comentarios. Me encantaría leerte. Yo creo que a todos nos encantaría leer tu cosecha. Te mando un abrazo enorme. Si tienes una sobrina, una prima, un amigo que crees que este episodio le serviría, compárteselo y esperemos que le sirva también. Te mando un abrazo enorme. Bye.